Europunto de Vista, con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a repasar en este programa de sábado una de las entrevistas en las que hablábamos de los trabajadores que no cumplen con la Directiva Europea de Protección de Datos. Y eso nos afecta a todos. ¿Quiénes no están protegiendo bien nuestros datos personales? Si les parece, escuchen nuestro programa y lo podrán conocer. Empezamos.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruselas.
Sofía.
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Europunto de Vista. Ya saben, programa de actualidad europea aquí en Es Radio. Bueno, hoy vamos a arrancar con este dato, 14%. Es la cantidad de trabajadores que, según un informe de Fellowis, es el porcentaje de trabajadores españoles que no cumplen con las normativas establecidas en el nuevo Reglamento Europeo de la Protección de Datos. Ese que nosotros hemos dado tanto bombo, tanta cancha en el último año, porque nos parecía importante, desde luego. Ya saben que entró en vigor a finales del pasado 2018. Normas que ayudan a que los datos de carácter personal con los que muchos trabajan no se traten y se protejan de forma correcta. Bueno, aún así, en la Unión Europea esa cifra asciende al 19% de trabajadores que no cumplen con esos datos o con esos casos. El pasado día 28 se conmemoraba el Día Europeo de la Protección de Datos y hoy queremos hacer un examen de lo que hemos cumplido o no respecto a este asunto. Y es que en las nuevas exigencias se encuentra que, por ejemplo, los datos que no se necesiten deberán ser destruidos en su totalidad, algo que no se cumple, según todos estos informes, de forma digital, por ejemplo, a través de la limpieza de servidores, también con destructoras de papel, que son las maneras más seguras de eliminar los datos que podrían acabar en manos de terceros sin nuestro permiso. Entre esas infracciones que más se cometen a menudo, según este informe, la divulgación no autorizada, el acceso a datos de carácter personal, la modificación y la destrucción o la pérdida en muchos casos de los mismos. A lo mejor muchas veces nos ha pasado este dato, tal, pues es que lo he perdido, lo he traspapelado. Pues es que es un peligro, ¿no? Bueno, hoy tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Internet, que ya ha estado en alguna ocasión con nosotros en Europunto de Vista, Manuel Merino, que nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido.
Hola, gracias, Diego. Bienvenido.
Bueno, pues vosotros más que nadie sabéis lo que ha supuesto, por ejemplo, la entrada en vigor de esta nueva normativa, la de protección de datos, que supongo que será muy importante, sobre todo para protegernos de eso, de las manos de los terceros, que desde luego no tienen buenas intenciones con nuestros datos.
Sí, efectivamente. Bueno, el reglamento sigue una senda que ya marcó la directiva del año 95, que marcó, por lo que o fijó lo que fue el reglamento de actual de protección de datos, lo que se llamó el modelo de protección europeo. De protección de datos, el reglamento lo que ha venido, digamos, es a ratificar esa idea del 95, ha venido a reforzar el derecho fundamental de protección de datos, pero ha introducido unos elementos que son bastante novedosos, que creo, desde mi punto de vista, que no han sido suficientemente resaltados, como ha sido la problemática precisamente de la seguridad de los datos. Mm. Es decir, el reglamento, el aspecto más innovador ya no es el tratamiento del dato, sino es cómo un tercero no autorizado accede a un dato que legítimamente posee una organización determinada, ¿no? De ahí viene pues la figura del delegado de protección de datos, el aviso de algunas quiebras de seguridad, la evaluación de precisamente de esos elementos críticos de acceso inconsentido de los datos que una organización ya legítimamente corresponde. Es decir, si la directiva del año 95 hablaba del cómo una organización, una empresa podía tener o podía tratar legítimamente esos datos, el reglamento refuerza esa idea, pero se vuelca mucho más en la seguridad de la ciberseguridad, es decir, en la existencia de accesos no consentidos. Cuando hablamos de accesos no consentidos, también podemos meter en ese saco a divulgación no autorizada de esos datos, que es lo que estabas comentando con anterioridad, ¿no?
Bueno, ese día de la protección de datos, por hacer un poquito de memoria, se decidió hace prácticamente 13 años, en el 2006. Bueno, se conmemora esa puesta en marcha del llamado Convenio 108, que es el cómo tratar los datos personales que se automatizan y que se puso en marcha a nivel europeo hace casi 40 años. Ya fíjense, en los años 80, preocupados por las brechas de seguridad. Entre esa normativa, por ejemplo, uno de los artículos que a mí me llama la atención dice que se hace hincapié en la importancia de que las las autoridades de supervisión, además de tener instrumentos sancionadores, inviertan en formación y en concienciación a sus trabajadores respecto a este sector. Yo pregunto, ¿sigue siendo una de las asignaturas pendientes la formación a las personas que tratan todavía con nuestros datos personales?
Yo lo cuestiono. Es decir, yo creo que las empresas sí que tienen una concienciación de sobre todo por las sanciones que eso les puede llevar a acarrear. Cuidado, estamos hablando de que es una cuestión de evitar pues unas sanciones que la ley anterior del año 99 pues eran unas sanciones, bueno, ciertamente elevadas, que podían alcanzar pues unos 300.000 euros por una infracción grave en materia de divulgación, en materia de falta de tratamiento y consentido de datos, en tal. Pero es que las sanciones del reglamento son bastante superiores. Entonces, estamos hablando de que las propias empresas, creo que sí, que hay una concienciación, precisamente porque el acto de su trabajador no perjudica al trabajador, la sanción se le impone a la empresa. Con independencia de que la empresa pueda adoptar medidas de carácter, dentro de su poder de dirección, pueda adoptar medidas disciplinares contra ese trabajador, pero la sancionada es la empresa. Por tanto, creo que sí que hay una preocupación, creo que ha habido incluso el propio reglamento que entró en vigor en mayo del año pasado, pues dio un periodo determinado de 2 años para que las empresas se fueran concienciando, hicieran sus evaluaciones de seguridad, hicieran una formación a los trabajadores. De hecho, también eso es uno de los elementos más importantes del reglamento, incluso con la propia introducción de la figura del delegado de protección de datos, ¿no? En fin, una figura novedosa y, por tanto, creo que sí que las empresas tienen esa concienciación. Cuestión distinta, pues son los propios trabajadores, que bueno, que como a ellos no le afecta la posible sanción, pues puedan actuar de una forma u otra, ¿no? Las empresas, precisamente para que ese comportamiento inadecuado no afecte a su cuenta de resultados, bien le, en fin, sí se preocupan por establecer ese tipo de medidas en concepción de los trabajadores.
Bueno, ese es uno de los aspectos que queríamos tratar. El otro también es el de los usuarios que usamos redes sociales, que estamos además prácticamente en contacto permanente pues con internet, con los móviles. El uso del móvil ya es prácticamente casi un elemento más nuestro. Vosotros además, desde vuestra asociación, desde Amfitec, tenéis un blog muy interesante porque habláis también de si se deben indemnizar o no a los usuarios por parte de, por ejemplo, esas brechas de Facebook, de WhatsApp. También hay concienciación en este tipo de empresas, ya digamos, gigantes electrónicos o gigantes informáticos.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que cada vez estos gigantes tecnológicos están más concienciados en ofrecer o ser más respetuosos con la propia normativa de protección de datos europea. Estamos hablando que estas big tech, que se llaman, ¿no?, o gigantes tecnológicos, todos americanas, ¿no? Pues, todas estas están recibiendo sanciones muy, muy importantes, tanto a nivel europeo como también están recibiendo pues una retirada de usuarios porque su modelo pues se está cuestionando. ¿Qué? El modelo de negocio, la venta de datos, la publicidad no ya personalizada, sino incluso pues la cesión a terceros para que utilicen esos datos con otros fines que realmente el usuario no sabe, aquellos trucos para acceder a lo que son pues no solamente al usuario de la red, el que tiene la cuenta, sino incluso a aquellos amigos que no forman parte de la cuenta, con tal de elaborar una serie de patrones de conducta que nadie sabe realmente dónde estamos. Sí. Pues todo eso está haciendo que estas grandes compañías tecnológicas, y Google, de hecho, acabo de citarla, ha sido sancionada en Francia, pero Google ha sido una de las grandes compañías que sigue adaptando a partir de determinados reveses que ha sufrido la justicia europea. Me remito al famoso derecho al olvido. Digo famoso derecho al olvido, que ni es un derecho ni tampoco es un olvido, pero en fin, se le conoce como derecho al olvido. Sigue adaptando esa normativa. Facebook está haciendo constantemente actos de contrición, diciendo que ellos bajo ningún concepto venden datos a terceros, de que van a establecer una serie de herramientas para evitar pues este tipo de intrusiones, procede contra aquellas empresas que, según el propio Facebook o según el propio Zuckerberg, pues le han sido engañados, como es el tema de Cambridge Analytica, y que son situaciones que no han permitido. ¿Qué me vengo a referir con todo esto? Que realmente hay un cambio importante de tendencia de estas grandes compañías tecnológicas en cuanto al tratamiento de datos. Ya se parece que están buscando la posibilidad de que, como ese negocio inicial, a pesar de que lo nieguen, todo el mundo sabe que su negocio son los datos, porque si no, no pueden ofrecer un servicio gratuito, pues están articulando fórmulas a ver cómo pueden recuperar ese segmento de negocio, hacer que la gente no se marche, a la gente que no deje. Hay incluso, es curioso que el propio fundador de WhatsApp, a raíz del escándalo de Cambridge Analytica, que fue en marzo del 2018, pues incluso inició un movimiento de eliminación de Facebook. Es decir, ahí como... Lo que pasa es que realmente hay que ser conscientes de que la privacidad la privacidad no existe en el ámbito tecnológico. Es imposible conservar la privacidad actualmente. Hay que tenerla ya por prácticamente rendida. Es muy difícil, por mucho reglamento, por mucha norma, porque realmente estamos en lo que se llama la economía de datos y en el mundo digital, y la economía digital precisa de Internet para su desarrollo y precisa de los datos, que son lo que lo soportan. Hablamos de los dispositivos inteligentes. Un teléfono es un elemento con todos los datos que contiene, con toda esa información que contiene. Es un elemento de fácil intrusión para aquellos que se quieren hacer con nuestros datos a través de dispositivos tecnológicos como el famoso Internet de las Cosas, ¿no? Estamos siempre sometidos a una vigilancia por parte de terceros, y a lo mejor es un precio que hay que pagar con la nueva tecnología.
Estamos en una época en la que la privacidad casi no existe, me comentaba usted. Muchas veces los casos de plataformas como YouTube, porque desde luego que YouTube también sirve como plataforma, también sirven y mucho de ejemplificación. Y yo también me quiero ir un poco a la labor, cuando ya se cometen actos ilegales, de denunciar o no esos casos, ¿no? Es decir, nosotros hemos visto muchas veces vídeos, vienen WhatsApp, pues de carreras ilegales, de bullying, de cuestiones realmente serias. Luego ya en YouTube, por ejemplo, hemos visto algunos youtubers que ya han sido condenados por casos tremendos. Por ejemplo, quiero que escuchemos una de las piezas de uno de los youtubers al que se le pide 2 años de cárcel por haber dado una galleta Oreo con pasta de dientes a un mendigo. Quiero que lo escuchemos.
¿Necesitas ayuda?
Sí.
Bueno, te doy esto.
Sí, muchas gracias.
La verdad es que se siente bien, ¿no?, cuando ayudas a una persona. Obviamente la parte del Oreo con pasta dental a lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo. Eso le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre, ¿no?
Bueno, es que es tremendo escuchar casos como estos, y nosotros nos quedamos diciendo, ¿hay sensación de impunidad en las redes todavía? ¿No hay suficiente capacidad de denuncia? ¿Qué ocurre?
Sí, ocurre. Vamos a ver, este tema lo conocemos nosotros, y en particular yo, porque este es un asunto que se produjo en Barcelona. Y este es un youtuber que ha apodado Reset. Entonces, este chico, pues nosotros incluso nos llegamos a personar en la causa, formulando acusación contra él. Luego, posteriormente, nos retiramos, porque al final lo que vimos que todo esto, todo lo que hacía este chico, y quedó perfectamente documentado la causa, era por un tema económico. Es decir, estaríamos hablando de que su portal, de su canal, recibe una serie de visitas, a raíz de las visitas generaba unos ingresos económicos y todo eso. Es decir, realmente no había una intención de humillar a esta persona, sino que realmente lo que había era un intento de ganar un dinero extra a costa de aquellos que visitaban esas páginas, en lo que él consideraba una broma pesada, que realmente pues atentaba contra la dignidad de este mendigo, porque de alguna forma que era extranjero, no recuerdo si era romano, no era de Barcelona, ¿no? Bien, este tema, ya las redes o YouTube concretamente, que antes tenía una política de, precisamente como su negocio era creación de contenido y visitas a sus páginas, y cuanta más mejor, y cuanta más publicidad se viera mejor, pues ha visto ya obligada, de alguna forma, pues a eliminar esos contenidos de lo que se llaman, incluso lo que ellos han denominado retos virales, ¿no? Este tipo de bromas pesadas, que algunas de ellas pues no tienen gracia, ¿no? Al no tener gracia, pues pues le podría acarrear a esa videoplataforma que en definitiva está difundiendo un acto que denigra la dignidad de la persona y por tanto puede tener una consecuencia no solamente para el que hace el hecho, sino para el que lo publica. Esto es un poco como la responsabilidad del medio de comunicación, ¿no? Oiga usted, esto lo ha hecho el señor que... o el periódico, ¿no? Oiga, esto lo ha hecho el señor que escribe esto. Sí, pero oiga usted, este señor trabaja para el periódico, la difusión ha sido el periódico, esto tiene que estar supervisado y, por tanto, hay una responsabilidad. Bien, trasladar ese tipo de responsabilidad en cascada a plataformas tecnológicas como YouTube, como Facebook, como Twitter, como otro tipo de cuestiones, sería factible. Bueno, ellos se escudan diciendo que ellos no pueden controlar todo, que sería una forma de introducir la censura en Internet, y que ellos no tienen medios, pero sin embargo sí que tienen esos algoritmos de predicción de conductas para ofrecer productos personalizados y, por tanto, hombre, tienen medios para una cosa, pero no tienen medios para otro. Mm. Tienen medios para conseguir beneficios, pero no tienen medios para lo contrario, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre es una posición esquiva, sobre todo porque hay que tener en cuenta que la propia concepción de Internet, o incluso hay concepciones de tipo, si me permite, de tipo ácrata, ¿no? Como un espacio de libertad sin fronteras, sin controles, sin tal. Pues ha demostrado que no, que es un canal de comunicación más, que tiene que tener una serie de restricciones y controles por parte de aquellas plataformas que difunden una serie de contenidos y, por tanto, deben de supervisar y ser responsables de aquello que realmente se le publican en sus propios canales, en sus propios periódicos, para hacer el símil, en sus propias redes, en su propio tal, ¿no? Porque ahí sacan ellos un beneficio.
Claro.
Entonces, asumen un riesgo y, por tanto, el que asume un riesgo debe responder y debe controlar precisamente esos contenidos, ¿no?
Y porque en muchos casos esos vídeos o esas imágenes que nosotros vemos ya no solo implican a la propia persona que sube ese vídeo, porque tú puedes decir, yo me reto con este y hago esto, pero ¿y si implico a una tercera persona? Como en este caso, bueno, pues este señor que ni tiene culpa ni pena de este reto, ¿no? Es decir, quiero decir, al final llega un momento en el que cuando se implica a una tercera persona, pues...
Claro, es decir, yo no puedo atentar contra mi propia dignidad, es decir, yo no puedo... no es la expresión correcta. Yo puedo atentar contra mi propia dignidad haciendo actos indignos.
Claro.
Pero claro, el sujeto lesionado soy yo. Si yo mismo me lesiono, ahora, del momento que yo implico a un tercero, yo soy el autor de un acto lesivo.
Claro.
Que atenta precisamente, es la clave, contra la propia dignidad de esa persona y además en un acto absolutamente de aprovechamiento por parte de este chico, que en fin... conocemos conozco el caso perfectamente.
Uh-huh.
y son realmente bromas que no hacen gracia, pues son, este tipo se comete en delito sin ser consciente de que realmente se está haciendo, pero claro, se está haciendo pues con un afán de lucro, con un afán de protagonismo, con un afán de viralizar ese tipo de contenidos a los efectos de que yo me enriquezca pues lesionando a los demás, pues no sé, hay veces. Y recuerdo, pues en la misma, creo que fue también en Barcelona, pues otros chicos muy jóvenes y con formación universitaria, de buena familia, pues tuvieron la gracia de quemar a un señor en un cajero. O recuerdo el caso, que ese sí lo llevamos nosotros, concretamente lo llevé yo, de un señor en Barcelona que dio una patada a una chica por detrás. Se viralizó ese vídeo en la... Y este era un chico que lo que quiso hacer fue una gracia. Este es un chico que por su propia formación, era un chico joven, pero era farmacéutico. Salía a discoteca, le pegó una patada a una señorita por detrás, que ellos lo grabaron, lo publicaron. Bueno, pues este chico fue condenado por un juego de Barcelona a 2 años de prisión, a indemnizar con una cantidad bastante importante a la señora, y se le aplicó incluso la propia agravante de desprecio de género, por fin.
Claro.
Es decir, la broma muchas veces, yo estoy convencido de que aquello realmente fue una gracieta entre amigos, pues un chico venía de Talavera de la Reina a Barcelona y salía pues a las 6 de la mañana y tal, pero hay veces que las cosas se escapan de la propia voluntad de las personas, porque y hay que ir a los hechos objetivos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ir al hecho objetivo de este chico, este Reset, que es concretamente cómo se apodaba el youtuber que hizo esta broma con el mendigo, y hay que ir, digamos, al hecho objetivo, porque si no vamos al hecho objetivo ya nos perdemos un poco. Es una broma pesada, pero realmente, para él, pero realmente de un punto de vista objetivo, pues se atenta contra la dignidad de la persona, que es uno de los pilares de nuestra convivencia, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿cómo eso hay que tratarlo, no?
Exacto. Bueno, y Manuel, una última pregunta. Nosotros como usuarios, respecto, sobre todo además teniendo en cuenta que vuestra asociación se trata de eso, de afectados por Internet, ¿nosotros qué es lo que todavía tenemos que hacer? ¿Cuáles son los deberes pendientes? Porque decíamos, YouTube se lava las manos y dice, es que no tengo suficientes métodos para controlar. Entonces nosotros tenemos que incrementar nuestra capacidad más de denuncia cuando ocurre algo así.
Bueno, vamos a ver, lo primero que tiene que tener un usuario para no verse afectado por el impacto de la transformación digital actual es tomar una serie de prevenciones básicas, porque si lo que realmente lo que está en juego es su privacidad, pues lo que debe de intentar preservar, dificultosamente ciertamente, pero debe de intentar preservar esa intimidad. Luego, pues si hay realmente, se siente lesionado por algún tipo de acción de determinada plataforma, de alguna persona, de algún individuo, que no piense que aquello es un ente electrónico que no sabe dónde dirigirse, qué hacer, porque cualquier reclamación contra plataformas, aunque sea Google, aunque sea Facebook, aunque sea la plataforma que sea, es realizable y es factible. Es decir, todo usuario, nosotros, cualquiera, yo, en fin, cualquier persona, pues puede actuar frente a cualquier lesión que se produzca en sus intereses o en sus derechos, ¿no? Sea bien pidiendo una indemnización o bien reclamando lo que tenga que reclamar. Es decir, ya la casuística es muy amplia, ¿no?
Pues con ese mensaje nos quedamos, de mucha precaución para todos los que usemos Internet, que cada vez somos más. Manuel Merino, muchas gracias.
Muchas gracias, Diego.
Europunto de vista. Con Diego Villacorta.
He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe.
Mire que se lo hemos dicho veces, miren que en estas dos temporadas de Europunto de Vista, sobre todo y fundamentalmente en las dos últimas, hemos hablado del Brexit, hemos hablado de lo que va a pasar con Theresa May, miren que hemos hablado de las mociones de censura, sobre todo este invierno, que se las han presentado de forma continua a la primera ministra, tanto los laboristas, la oposición, les decían que se fuera, tanto el propio Partido Conservador, su propio partido decía que se fuera, le pedían que se fuera. Ha habido, de hecho, renuncias de algunos diputados porque no estaban de acuerdo con el mensaje que se lanzaba respecto a la negociación con la Unión Europea. Bueno, pues al final ha sido ella la que se ha ido. No la han echado, se ha ido. Se va el 7 de junio, de hecho, lo anunciaba ayer. Este camino se irá allanando en las próximas semanas, precisamente para quien le suceda en la presidencia del partido y también del gobierno. Esta es la declaración que ella hacía el número 10 de Downing Street. Negocié los términos de nuestra salida en los últimos 3 años y una nueva relación con nuestros vecinos. Más cercana, la que proteja los empleos, la seguridad y nuestra unión. De hecho, he hecho todo lo posible para convencer a los parlamentarios de que respalden ese acuerdo. Lamentablemente, no he podido. Pero es que ha ido más allá, porque de hecho Theresa May se ha ido con lágrimas. Permanecemos juntos y juntos tenemos un gran futuro. Nuestra política puede estar bajo presión, pero hay mucho de bueno en este país, tanto de lo que estar orgulloso o ser optimistas. En breve dejaré el puesto que ha sido el honor de mi vida, la segunda primera ministra, pero ciertamente no la última. Lo hago sin mala voluntad, pero con una gratitud enorme y duradera por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo. Mientras tanto, pendientes de lo que suceda este fin de semana, ya lo saben, en las elecciones europeas estaremos muy pendientes y se lo vamos a contar, de hecho, aquí en Europunto de Vista, tertulia especial el próximo martes, donde analizaremos los resultados de lo que ocurra. Así que, si les parece, seguimos el programa y vamos ya con nuestra croqueta que nos está esperando. Como cada 15 días, ya saben que siempre nosotros conectamos con nuestra croqueta, que ahí está siempre presumida y atenta a todas las noticias de actualidad. Y hoy vamos a hablar precisamente de una, pues desde luego curiosa, porque siempre nos encargamos de cuestiones políticas, de cuestiones técnicas también, lo intentamos explicar, pero también las cuestiones sociales tienen cabida en Europunto de Vista. Y la croqueta también está informada de ello, ¿verdad que sí, croqueta? ¿Qué tal? Bienvenida.
Buenas, digo, y buenas tengo a todos los oyentes. Pues sí, en ello estamos, intentando mantenernos al día.
Bueno, esto es importante porque además la medida que vamos a dar hoy, desde luego, es clave. En algunos de los programas que nosotros hemos tratado hemos hablado de despoblación, en otros de ellos hemos hablado de natalidad, y esta noticia tiene mucho que versar con ello, porque la Unión Europea ha dado luz verde, o han acordado, un permiso retribuido de 4 meses para tanto los padres como las madres, para los progenitores por el nacimiento de un hijo. 2 de esos meses serán retribuidos e intransferibles, y además todas las empresas tendrían que dar 10 días a sus empleados en las fechas en las que nazcan sus hijos. Una medida importante, desde luego, para fomentar también aquello que siempre nosotros aquí en España tenemos muy interiorizado, que es lo de la conciliación, ¿no?
Efectivamente, o sea, después dicen que la Europa que tenemos que no es social. Pues bueno, aquí han demostrado los chicos de Bruselas que sí, que estaban pensando un poco en la gente y en esos padres que quieren estar más tiempo con sus hijos. Pero vamos a matizar un poco aquí la fusibilidad del asunto, porque todavía nos quedan unos mesecitos hasta que esto llegue a nuestros hogares y a nuestra realidad, que por ahora lo único que hemos conseguido ha sido el trílogo, que ya se pongan de acuerdo todos, aunque da todo el proceso para hacerlo efectivo.
¿Cuál es el proceso entonces que tendría que seguir? Vamos a aclararnos.
Pues bueno, primero aclaremos a los oyentes que esto del trílogo no tiene nada que ver con algunas costumbres que tienen los seres humanos, ¿eh? O sea, esto es una costumbre en Bruselas de ponerse de acuerdo entre todas las instituciones, o sea, entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, para acordar un texto legal, vaya a ser, de las reglas de juego. Entonces ya está acordado esa parte, y ahora ya digamos que debería ser fácil que el Parlamento y el Consejo voten y digan que sí a este acuerdo, y lo convertamos todo en una directiva europea, de ser una ley europea de aplicación en nuestros países. Con un poco de suerte, a partir del año que viene, ya vemos cómo se va aplicando en todos los países.
Bueno, pero es importante porque ya hemos conseguido un primer acuerdo por parte de los países, en este caso por parte de ese trílogo, y este segundo paso ya para que pase al Consejo y al Parlamento, pues bueno, ya allana un poquito el camino, ¿no?
Efectivamente, o sea, ya que los países den su brazo a torcer es importante, porque también hay que recordar a los oyentes que en algunos países, por ejemplo, los nórdicos, muy famosos ellos por su ámbito social, pues estaban muy avanzados, y esto no es nada nuevo, pero para otros países va a ser algo muy novedoso, y como bien has dicho antes, es una mejora también en países que estábamos a medio camino, como es España. Esto es un derecho, esto es una opción, y después ya cada uno que hará lo que quiera, que ya nadie se vea obligado a no tener que estar con sus hijos o a tener que hacer sacrificio. O sea, todo el mundo tiene una responsabilidad, pero también tiene uno beneficio con ello.
Claro que sí. Pues nada, croqueta, vamos a seguir pendientes. Y tú a cuidar de tus croquetillas también, ¿no?
Eso siempre, aquí las tengo revolucionadas, pero bueno, ya las atenderemos durante el fin de semana.
Un saludo.
Europunto de Vista, con Diego Villacorta.
Pues hasta aquí el programa de esta semana de Europunto de Vista. Gracias a todos por haber estado ahí como cada semana. En 7 días nos volvemos a escuchar con más actualidad y con más Europa. Gracias por estar ahí. Adiós.
Oye, Luis Fernando, ¿sabes que los fondos indexados están cada vez más de moda a nivel global?
Bueno, entonces yo creo que ha llegado el momento de hablar de gestión activa y gestión pasiva.
Con Beltrán Parajes, ¿Dad Valor?
Pues por supuesto, le llamamos y el domingo lo tenemos aquí.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde con Luis Fernando Quintero. España decide.
A los socialistas no nos gusta dejar las faenas a medias.
Claro que hay partido. Hay partido hasta el 26 de mayo.
Si Sánchez e Iglesias van a gobernar España, tiene que haber una resistencia.
Si se convierte en el objetivo a batir, es porque Ada Colau no se ha olvidado nunca de dónde viene.
Esos españoles que ya están representados en el Congreso tienen que estar también representados en nuestros ayuntamientos.
La noche electoral con Juan Pablo Polvorinos.
Este domingo a las 9 en punto de la noche.
Es Radio. Ideas claras. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.